Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y en los deportes, Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Ayer Sevilla 1, Barcelona 1 y hoy juega el líder.
El Real Madrid que recibe el Atleti de Bilbao en San Mamés a las 9 y media de la noche. A las 7 se juega el Granada Atlético de Madrid. El Sevilla se pone a 5 del Real Madrid. El Barça a 1 de entrar en Europa. Así suena el empate en Sevilla del Sevilla 1, Barça 1.
Rakitic, Papu Gómez, gol. Rasito, no la ha subido para rematar de cabeza, sino que ha sido una jugada de estrategia. Dembélé, un remate fenomenal, gol.
Venga. Escalera, el Sevilla se pone a 5 del Real Madrid. ¿Le vale el empate? ¿A qué sabe el empate, Escalera?
El Sevilla suma un punto que sabe a mucho por las connotaciones y el contexto del encuentro. El equipo de Lopetegui llegaba con una infinidad de bajas importantes y jugó la última media hora con uno menos. Esfuerzo tremendo bajo la lluvia y acaba el año el Sevilla con 10 puntos de los últimos 12 posibles. El técnico vasco, tras el encuentro, se mostró satisfecho.
Es decir, nos han pasado muchísimas cosas y el equipo creo que es para darles la enhorabuena por todo lo que están haciendo, por el trabajo, por la actitud, por la mentalidad. Luego, evidentemente, los resultados son importantes, pero creo que el esfuerzo está ahí.
El Barcelona, Elena Condi, se pone a uno de Europa, pero sabor agridulce ayer tras el empate.
Sí, podríamos decir que hay dos tipos de culés. Los resultadistas que consideran que no se cumplió con el objetivo de meterse en zona Champions, ahora está a dos puntos, y los que se quedan con el juego, la mejora y el crecimiento del equipo en un escenario tan imponente como el Pizjuán. En este sentido, Xavi destacó que este Barça se acerca a lo que él quiere. No cree que les falte gol, aunque sí hay aspectos a pulir, destacó en lectura de juego y más paciencia. El técnico se fue frustrado por no llevarse los tres puntos que consideraba merecidos, pero vamos a ver qué pasa de cara al mes de enero, que espera refuerzos. Por eso ayer ya avanzó que se pasaría la noche en vela dándole vueltas a este partido.
Yo creo que sinceramente hemos perdido dos puntos, creo que hemos merecido ganar. Al final las hemos tenido también con uno menos, pero la primera parte hemos jugado muy bien. Nos vamos con un empate que hoy era una victoria para entrar en Champions. No ha podido ser, es un campo difícil, ellos también compiten bien. Pero bueno, hemos competido muy muy bien. Orgulloso del equipo a pesar del empate, ¿no? Creo que hemos merecido la victoria.
Con el empate a uno, jugada clave del partido. Minuto 65, expulsión de Koundé.
Koundé para Ocampos, está luchando con Jordi Alba, se le va. Se la lleva Koundé.
Expulsa a Koundé por balonazo a Jordi Alba.
Escalera, ¿cuántos partidos le pueden caer a Koundé?
Koundé se autoexpulsó cuando el Sevilla estaba mejor y dejó a su equipo en inferioridad. Ese balonazo a Jordi Alba puede costarle una sanción mínimo de 2 partidos o máximo de 4. Lopetegui reconoció que se equivocó el francés.
Un mal día te pasa a ti, me pasa a mí, ¿eh? Un mal día en la oficina, una reacción a destiempo que él es consciente. Jones es un tipo muy inteligente, muy joven. Y como joven que es, pues a veces se equivoca. Y hoy sabe que se ha equivocado, no hace falta decírselo. Pero bueno, también aprenderá de esto, lógicamente. Y ha caído un poco en la trampa del rival y la han expulsado.
Y noticia de futuro en el Barça, ¿qué sabemos del fichaje de Ferran Torres, Elena?
Según hemos podido saber, el fichaje de Ferran Torres está muy cerca. Fuentes de la negociación y fuentes del Barça me transmiten mucho optimismo. Me cuentan que avanzan en muy buena dirección para llegar a un acuerdo con el Manchester City para su traspaso. El Barça hace semanas que lo tiene todo pactado con Ferran. El propio jugador le transmitió a Guardiola su deseo de salir y recalar en el Camp Nou. Ferran Torres será el primer fichaje que pide Xavi, que quiere apuntalar el ataque.
Y a las 9:30 de la noche, hoy el líder juega en San Mamés, Athletic Bilbao Real Madrid. Antes, Arantxa Rodríguez, apuntamos el último positivo por COVID en el Real Madrid.
Hasta 12 bajas va a presentar el Real Madrid en el último partido del año. 8 de ellas de jugadores que han dado positivo por COVID en PCR y que podrían ser hasta 9 si se confirma esta tarde el positivo de Sergio Arribas. Los últimos en hacerse oficiales han sido los de David Alaba y el de Isco, que se sumaron a los de Modric, Marcelo, Asensio, Rodrigo, Bale y Lunin. La mayoría se encuentran sin síntomas, excepto Isco y Modric.
Miguel Ángel Díaz, ¿cómo va a salir Ancelotti con todas estas bajas?
Con 11 bajas del primer equipo afronta el Real Madrid su visita a San Mamés después del empate ayer entre el Sevilla y el Barça. Ayer el club hizo oficial los positivos de Álava y de Isco. Recordemos además que están lesionados Carvajal y Ceballos y sancionado Casemiro. Incluso Ancelotti podría retocar el dibujo escorando a Valverde en banda derecha. Nacho jugará en el puesto de Álava en la defensa y Camavinga por Casemiro en el centro del campo. En principio parece que Hazard se mantendrá al lado de Benzema, aunque no hay que descartar de todo a Luka Jovic. El equipo ha viajado esta mañana, va a pitar el partido el colegiado Soto Grande.
Y también tiene muchas bajas, también por positivo, José Ángel Peña, el Athletic de Bilbao.
Sí, en el caso de los rojiblancos, las bajas son 8, 4 casos de COVID, Simón, Íñigo, Berenguer y Ezquieta y otros tantos lesionados, Yuri, Villalibre, Vivian y Nolascoain. La única noticia positiva para Marcelino es el regreso de Dani García tras cumplir un partido sanción. El mediocentro guipuzcoano, De Marcos y Sancet pueden ser las novedades en el equipo titular. Además, en la convocatoria figuran también los cachorros, Iru, Serrano y Paredes.
Y hoy a las 7 de la tarde, el Atlético de Madrid juega en Granada a romper la racha de 3 partidos perdiendo en la Liga, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid llega necesitado a Granada, necesitado de un resultado y necesitado de limpiar un poco las grietas que hay dentro del vestuario. El Cholo Simeone no va a poder contar ni con Xavi, ni con Jiménez, ni con Bersálico, ni Griezmann, y parece por lo probado ayer y antes de ayer que va a alinear a Luis Suárez de inicio y junto a él a Omenino, Joao Félix.
¿Y cómo le recibe el Granada, Jorge de la Chica?
Con muchísimas bajas, 5 para el partido de esta tarde y en teoría todos serían titulares frente al Atlético de Madrid. Están lesionados Montoro, Rochina y Domingo Suarte y sancionados Goralón Sikini. La ausencia de ese último debe cubrir la área. Arias, cedido precisamente por el equipo madrileño. También puede reaparecer en la defensa Víctor Díaz una vez superado sus problemas físicos.
Todo esto lo contamos en el tiempo de juego. Ahora contamos, Gema Santos, la noticia de Berti.
Pues sí, es momento de entrar en Berti.es, nuestra aseguradora digital, porque mira qué regalo nos han preparado. Regalazo, tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros al año. Sí, tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Y además en Berti ya sabes que puedes pagar como mejor te venga, fracciona los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Enseguida, más noticias de la Liga.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mi casa, mi tele de no sé cuántas pulgadas. Qué poco me duró mi primer sueldo. Y el armario de los bolsos. Siguen sin durarme nada los sueldos. La sortija de la familia, de la abuela a mamá y de mamá a mí. Mi botica particular. Creo que tengo cremitas como para 10 años. Mi saloncito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ayer Villarreal 5, Deportivo Alavés 2.
Juega Parejo de primero, qué bonito para Gerard. Parejo, Gerard, Gerard. Gol, 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 gol. Qué bonito, qué bonito.
Juan, igual el Villarreal se acerca a los puestos europeos.
Brilló el Villarreal ayer en la Cerámica, sobre todo en la primera parte, con un gran Parejo y con un enorme Gerard Moreno. Pero luego vino el error grosero de cada partido, esta vez falló Pau, para añadirle emoción al choque. Hizo lo más complicado al Alavés, que fue empatar, y al final volvió a aparecer el rodillo del Villarreal para sentenciar. Así hablaba Unai Emery de la remontada en la clasificación de su equipo.
Hemos perdido mucho tiempo y las expectativas estamos todavía por debajo. Para salir de abajo a veces con 2 victorias pues coges bastante aire, pero para entrar arriba 3 victorias que llevamos todavía te dejan insuficiente, aunque para estar arriba pues hay que hacer una segunda vuelta pues a unos niveles muy altos, ¿no? ¿Que estamos capacitados? Creo que sí. Ahora, que tenemos que compaginar con la Copa y con la Champions y que va a ser muy duro también.
Y el Alavés Arrillaga sigue en puestos de descenso.
Amargo, le va a saber el turrón al Deportivo Alavés después de la derrota importante de ayer, en la que volvió a demostrar una endeblez en defensa importante, encaja goles de manera muy fácil, y tampoco el Deportivo Alavés está muy bien en ataque, y eso que tiene a Joselu con 9 dianas ya en la liga. La sensación que deja prácticamente esta primera vuelta al Deportivo Alavés es que necesita reforzar el equipo en el mercado de invierno. Javier Calleja.
Ahora tenemos que irnos al parón pues para reflexionar. De peores hemos salido, ya lo he dicho. Va a ser duro la lucha, pero convencido de que lo vamos a sacar. Nos reforzaremos en las posiciones que veamos oportunas para que el equipo dé un salto de calidad, pero eso lo hablaré en estos días con Sergio.
Noticia en la Real Sociedad. Un partido de sanción a Oyarzábal por la expulsión contra el Villarreal. Vamos con los casos COVID y con el protocolo de la Liga. ¿Qué sabemos hasta ahora, Javier Jurado?
Bueno, hoy entra en vigor ese nuevo protocolo que aprueba la Liga. Es más laxo que el anterior, pero vuelven los test de antígenos diarios también en las concentraciones y los días de partido. Y habrá una PCR a la vuelta de las vacaciones. Y además una serie de recomendaciones sanitarias aplicables también para todo el mundo en general. Y además se limita el uso de los vestuarios por ser zonas de transmisión. Solo se suspenderían los partidos de equipos afectados por brotes masivos, como el caso del Lugo, o circunstancias extremas, ya que los contactos estrechos Siempre que dé negativo, podrán jugar.
El brote que preocupa ahora, Carlos Ganga, es el del Rayo Vallecano. ¿Qué sabemos?
No ha comunicado el número de positivos ni a quién ha afectado, pero por lo que sabemos está en torno a 10. Prácticamente todos ellos son asintomáticos y están bien. Lo que está claro es que hay un brote en el Rayo y no se descarta que aparezcan más contagiados. La plantilla está de vacaciones hasta el lunes. El próximo partido para el equipo de Iraola es el 2 de enero en el Metropolitano. Así que, teniendo en cuenta que deben pasar la cuarentena, podrían llegar justos a ese primer encuentro de 2022.
Sí, sabemos quién ha dado positivo en el Betis y es el Panda, Andrés Ocaña.
Sí, primero se confirma el de Guardado. Ayer en Instagram su mujer lo hacía ver y hoy también hemos conocido, mejor dicho, ayer por la noche, el del Panda Borja Iglesias, que en redes sociales argumentaba que iba a participar a un programa de televisión y que había dado positivo en dos test de antígenos. Estamos esperando, Corro, la prueba PCR para que sea oficial.
César Abadía, ¿qué más positivos tenemos en el fútbol español?
Además de los ya citados, Corro, el Sporting de Gijón ha anunciado 3 casos vinculados a su primer equipo, mientras que en el Lugo siguen confinados los 27 positivos detectados estos últimos días en el club. En el fútbol femenino, hay que recordar que en el Atlético de Madrid hay 7 personas infectadas y en el Rayo Vallecano también hay unos cuantos positivos, sin número todavía por determinar, que han obligado a cancelar el Levante Rayo de la Liga Iberdrola.
Está próxima a jugarse la Copa África. Arancha Rodríguez, ¿se va a jugar la Copa África?
Concretamente, el 9 de enero está previsto el partido inaugural de esa Copa África entre Camerún y Burkina Faso, y todavía no se sabe con certeza si se va a jugar y en qué condiciones. Camerún, país anfitrión, confirmó anoche que todo sigue según lo previsto, pero los países europeos, a través de la ECA, ya han avisado de que si no se dan las condiciones sanitarias necesarias, no van a ceder a sus futbolistas para que se juegue el torneo, circunstancia que evidentemente ha molestado mucho al presidente de la Confederación Africana, que ha amenazado que se guiarán por las reglas FIFA, que recordemos, impiden a los clubes retener a los futbolistas convocados.
La que se blinda es la Bundesliga, Javier Tomás.
Sigue siendo crítica la situación en el país germano. El canciller Olaf Scholz ha anunciado que los partidos no podrán tener público ante el avance de la variante Omicron en Alemania, que está dejando más de 16.000 infectados al día. La medida entrará en vigor el 28 de diciembre y se aplicará en la Bundesliga cuando regrese la acción el 7 de enero.
Noticia de un gran futbolista que va a ser uno de los inversores más importantes del fútbol español, porque Quique Iglesias, ¿qué está a punto de comprar Gerard Moreno?
El Club de Fútbol Badalona lo quiere comprar. Gerard Moreno, el delantero del Villarreal, está dispuesto a invertir 1 millón de euros para cubrir el 100% del capital social de este club centenario en una segunda fase de compra de acciones que finaliza el 2 de enero para convertirse en el máximo mandatario del Badalona, club en el que defendió su camiseta en edad juvenil.
Daniel Asenjo, ¿por qué rescinde el Alcorcón el contrato de Raúl Asencio?
Lo hacía oficial el club madrileño ayer por la tarde. El conjunto despide al delantero 2 días después de que el jugador se grabara conduciendo a 160 kilómetros por hora con un café en la mano y lo publicara en sus redes sociales mientras el Alcorcón jugaba en Huesca. Una imprudencia que, según el propio Asencio, no tiene nada que ver con su marcha, ya que estaba acordada desde hace más de un mes.
Y hoy tenemos a Andrea Peláez, jornada de la Liga Iberdrola.
La número 15 y última del año 2021, en la que solo se jugarán 6 partidos. Hay 2 aplazados por COVID, el Athletic Club Atlético de Madrid por 7 casos en el conjunto rojiblanco y el Levante Rayo por varios casos. El club no ha especificado cuántos ni ha dado nombres en el equipo de Vallecas. Con estas noticias, la jornada arrancará a las 4. A esa hora hay un Real Madrid Sporting Huelva. El segundo, la Real Sociedad, visitará al Alavés a las 5 y a la misma hora el líder, el Barça, recibirá al Madrid Club de Fútbol Femenino.
En un momento preguntamos por Mar Márquez.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Esta Navidad en COPE queremos seguir ilusionándonos contigo. Y por eso Carlos Herrera se cuela en tu cocina para ponerle música a la Nochebuena.
¡Qué Navidad más estupenda! En COPE podemos estar al calor de la radio.
Este viernes desde las 5 de la tarde, la banda sonora de la cena más familiar del año la pone Carlos Herrera.
Especial Nochebuena en COPE y esta marcha de Los Ángeles, que es una melodía.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta julio de 2022, contratándola antes del 15 de enero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Tenemos 3 noticias del motor. Empezamos por una que puede ser buena. Es buena noticia lo que ha pasado en el día de hoy para Marc Márquez, Borja González.
Podemos considerarlas como buenas noticias sobre el estado de Mar Márquez. Su equipo ha comunicado hoy que el piloto ha pasado otra revisión y que se va a mantener este tratamiento conservador, es decir, ir esperando poco a poco que vaya recuperando la vista. Lo que quiere decir que no va a pasar por el quirófano, que siempre es positivo para el piloto español, que puede empezar ya a hacer sus entrenamientos siempre con la limitación que mantiene con la vista.
Un clásico de la radio, Carlos Miquel con Carlos Sainz y su renovación. Carlos.
Sí, hemos hablado de lo que va a pasar en el futuro y también de lo que puede pasar con el nuevo monoplaza. Coches de 2022 que según Carlos Sainz son muy delicados. Después hemos tenido un ratito de karting, donde por supuesto ha demostrado que está muy por encima de nosotros. Y hablando del futuro, él cree que va a ampliar su contrato con Ferrari, no tiene prisa, pero este mismo invierno espera poder firmar. Vamos a escucharle.
Como ya sabéis, estoy muy contento en Ferrari. Creo que está siendo un inicio de relación idóneo, ¿no? Y creo que estamos contentos en ambas partes y deberíamos de poder hablar este invierno y ponernos de acuerdo.
Se acerca el Dakar y Laia San está lista para correr en coches, José Luis Gil.
Sí, en la que será su 12ª comparecencia, 11 en motos, esta próxima al volante de un Mini. Ha presentado su proyecto, tocaba cambiar de registro, dejar de ser motera veterana y convertirse en rookie de coches.
Es un gran reto, es mi primer año en coche, después de 11 Dakars en moto yo creo que ya es un poco el camino natural y realmente me hace mucha ilusión. Siempre en mi carrera me ha gustado mucho salir de mi zona de confort, de encarar nuevos retos y este año pues así es, el año del cambio y de pensar en cosas nuevas.
Vamos con las noticias del baloncesto. Pilar Casado, el Real Madrid juega mañana contra el CSKA. Bueno, la pregunta es, ¿juega porque tiene un montón de casos COVID?
El goteo de casos positivos en el Real Madrid continuó ayer con la notificación de 3 más, a saber, Randolph, Yabusel y Juan Núñez. El número total de afectados asciende a 7, sumando los anteriormente detectados, Lasso, Eurtel, Coser y Poirier. Ahora mismo el partido que está programado a las 9 menos cuarto frente al CSKA de la jornada 17 de Euroliga se juega, porque los blancos tienen el mínimo de jugadores disponibles, es decir, 8, pero quedan casi 30. Horas.
Tenemos partido de la Euroliga para el Barcelona que recibe al Unix Kazán, Albert Díez.
Duelo de rachas en el Palau Correchano para cerrar la primera vuelta de la Euroliga. Barcelona líder, 14 triunfos, 8 seguidos. Unix Kazán cuarto, 10 victorias, 7 en los últimos 8 partidos. El Barça no recupera jugadores, siguen fuera Calates, Higgins, Sergi Martínez, Geis y Abrines y vuelve Mario Gessoña al Palau. Último partido con aforo completo antes de las restricciones. A las 9 de la noche en el Blaugrana.
Laura Solán, resultados de los equipos españoles en la Eurocup y en la Champions.
Ayer la jornada de Eurocup dejó la derrota del Morabank Andorra en su visita al Levallois y la del Valencia ante el Olimpia. Y en la Champions la cosa no fue a mejor. San Pablo Burgos no pudo con el Ritas y Unicaja cayó ante el Alabrio. Pero la buena noticia la dejó el Lenovo Tenerife, que consiguió la victoria en Italia ante el Sassari. Hoy cierra la jornada de Eurocup el Gran Canaria, que juega en casa a las 9 ante el Virtus Bolonia.
Parra Center, la NBA no va a parar por el COVID. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El comisionado Adam Silver en una entrevista en ESPN fue tajante al respecto. La liga seguirá adelante. No parece que el virus vaya a desaparecer, así que toca aprender a convivir con él. De momento se hace complicado. En los últimos 8 días, 83 jugadores han entrado en protocolo COVID y más de la mitad de los equipos han tenido que fichar jugadores con contratos de 10 días para poder seguir disputando sus partidos. En lo deportivo, lo más destacado de la pasada madrugada fue la victoria de los Suns en su visita a los Lakers. Los de Phoenix siguen en lo más alto de la tabla y los angelinos suman su tercera derrota consecutiva.
Tenemos jornada de fútbol sala, Javier Jurado.
Sí, jornada número 12, donde ya tenemos los dos primeros partidos aplazados por positivos, el Burela Osasuna y el Industrias Betis. Así que esta tarde noche, 4 duelos programados, Palma Manzanares, Aspil Fútbol Emotion Zaragoza, Córdoba Inter y Valdepeñas Jaén.
Y atención a esta noticia que une el deporte con la lotería, que es la noticia del día porque José Ángel Peña, Vizcaya, hay un club deportivo que le ha dado un montón de millones a Basauri.
Sí, se trata del Atlético Basauri, fundado en 1980, con 350 jugadores en sus filas y cuyos equipos senior militan en categoría autonómica. Pero lo más importante, como dices, es que hoy ha llevado la alegría a miles de familias de su municipio. En total, ha repartido 177 millones divididos en 10.000 papeletas del segundo premio de la Lotería de Navidad.
La pregunta es, ¿has pillado, Peña?
No, y eso que mi familia política es de Basauri y me ha regalado un décimo, pero han ido a comprar a Bilbao en vez de Basauri, fíjate.
Bueno, enhorabuena,
suegro, es lo que tiene.
Enhorabuena a los premiados. Gracias, Peña. El Atlético Basauri, club de balonmano que ha repartido un montón de millones en Basauri. Es una de las noticias del día. El resto las hemos contado en esta lista de noticias internacionales y nacionales. Pilar, enseguida contamos las más cercanas en su COPE más cercana.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues está, ¿te ha tocado la lotería, que es la pregunta del día?
Absolutamente nada.
Nada de nada, ¿no?
Cero patateo.
Ya sabes que es el Día Internacional de la Salud.
Sí.
Bueno. Y viendo cómo estamos.
Bueno, sí, la verdad es que nos pilla el toro por los dos lados.
Hay un meme por ahí circulando que dice, ya verás que ahora que queremos salud, nos toca la lotería, pero la verdad es que ninguna de las dos cosas. Oye, Pedro, que estamos buscando un periódico.
Sí, una cabecera histórica del periodismo español. Un periódico que ya no existe. Pero existió durante más de 100 años. Esa fue la pista del lunes. La pista de ayer es que ese periódico, naturalmente, hizo un despliegue especial informativo por algo muy importante que sucedió el 20 de mayo del 74, algo muy importante en el aspecto deportivo. Que no había pasado nunca.
En esa ciudad, ¿no?
En esa ciudad, sí. Y la pista de hoy también tiene que ver con el deporte. Y es que en esa ciudad también desapareció uno de los clubes más notables del fútbol español.
Muy notables. En esa ciudad desapareció un club muy importante.
Ahora hay otros, pero no llegan a la categoría que tuvo aquel.
Aquí está Carlos Miquel, que también ha escrito mucho en los diarios, ¿eh? Hombre, y sigue escribiendo, ahora escribe en Marca.
Ahora escribe en Marca, ha escrito en AS, ha escrito en La Gaceta... Escrito en algún sitio, sí. Un libro. Bueno, pero estoy perdido en este caso.
Estamos buscando un periódico. Mañana, nueva pista. Pedro, un abrazo, gracias.
Hasta mañana.
Hasta luego. Producto del partidazo, la discusión sobre el Sevilla 1, Barça 1.
¿Os ha gustado el partido, Oliva?
Sí. Yo la verdad es que yo he visto al Barça muy bien, ¿eh? Le vi el otro día y yo creo que está creciendo. Lo único que le falta gol.
La única realidad aquí es que desde que ha vuelto Oliveros, el Barça no ha perdido.
¿Verdad?
Y no ha jugado mal.
¿Verdad?
Es más,
bueno, es lo único.
En su primer desplazamiento yo creo que el Barça ha hecho el partido más completo. Bueno, porque no ha creado muchas ocasiones, pero ha tenido las suficientes para ganar. Pero sobre todo no ha hecho el tonto en defensa.
Yo festejo vuestro optimismo. A mí me parece que el Barça ha mejorado algo en el juego. Sigue sin dominar las áreas. Me parece que contra un Sevilla mermadísimo, que ha jugado media hora con 10, su volumen de ocasiones ha sido poco. Y no me parece que haya sido un gran partido, pues puede ser en el juego.
¿Te hago la pregunta no? ¿Ha merecido ganar?
Pues para mí, pues por poco, sinceramente, a partir de la expulsión.
No, te la vuelvo a hacer, sí. Perdona, no sé qué parte de la pregunta no entiendes.
Para mí no ha merecido
ganar. Amigo de Lopetegui, parte de la pregunta no entiendes. ¿Ha merecido ganar?
Pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver lo de amigo de Lopetegui? Si
no, yo porque la pregunta... Sí, evidentemente que sí.
Estás valorando un tiro al culo de Jordi Alba, con lo cual, si eso te parece un gran Barça, a mí
un tiro
me parece
al culo.
Es que Jordi Alba, estáis valorando que ha tirado al cuerpo de un rival como si eso fuese una ocasión de gol.
No, hombre, lo era, perdóname.
Es que lo era.
No ha rebotado un defensa y se ha ido al córner.
Dembélé le ha enviado el palo por milímetros.
Además, ha pegado en la parte interior del palo.
Esa es la única ocasión clara que ha tenido el Barça jugando contra 10 durante media hora.
¿Cómo clara? ¿El remate de Gavi no es una ocasión clara?
¿Lo
86?
En lo que sí estoy de acuerdo con Elías es que el Barça ha desaprovechado.
La discusión sobre el Sevilla 1, Barcelona 1. Bueno, ¿qué estamos preguntando en @deportescope en el día de hoy, Daniel Asenjo?
Preguntamos por todas las bajas que tiene el Madrid para esta noche en Bilbao y quién debe acompañar a Benzema y a Vinicius en el ataque. Estamos por encima de 1.500 votos y de momento hay un empate en 50% Hazard y Jovic.
50-50. Bueno, pues eso lo va a resolver ahora mismo Miguel Ángel Díaz Miguelito, que nos va a dar la alineación que va a poner Ancelotti en el día de hoy. Lo escuchamos todo en el 106.3. Vamos allá.
Bienvenidos a la fiesta de la Traca.
En la Traca tenemos los mejores espectáculos pirotécnicos para que celebres unas fiestas inolvidables. Juegos artificiales, cohetes, tracas, sorpresas para los más pequeños y mucho más.
La Traca en Madrid, Toledo y Guadalajara y en latraca.es.
La Traca, una explosión de diversión.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
There's fighting in the streets and there's guns beneath the sheets and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes. I'm forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on.
Gran jornada futbolística, esta mini jornada antes de que acabe el año. Hay un partido justo antes de que acabe el año, que es el del Valencia, el Valencia Español, que se juega el viernes 31, pero esto es la traca final, después del Sevilla 1-Barça 1, del Villarreal 5-Alavés 2, hoy a las 7, Granada-Atlético de Madrid, el Atlético con la presión de llevar tres partidos seguidos ganando, cosa que no había pasado con el Cholo Simeone nunca, y el Real Madrid con muchas bajas, muchas por COVID, en San Mamés frente al Atlético de Bilbao. Aquí Carlos Miquel, hola Carlos, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Buenas tardes. Oye, vienes de conducir un car. Sí. En el karting de Carlos Sainz, con Carlos Sainz, te habrá metido una paliza, ¿no?
Hombre, claro. Mira, ten en cuenta una cosa, el tiempo de Carlos ha sido 29-9, es un tiempo muy cortito.
La vuelta 29-9.
Tu vuelta 29-9, que es el más rápido, claro.
Sí.
Y la mía 31-8. No está mal, de todas maneras, para una persona que ya tiene una edad. De todas maneras, tengo que decirte que hubieras quedado entre los 3-4 primeros si no hubiera tenido la gracia, Carlos, de decir que los mejores tiempos tenían que salir atrás. Y entonces, exceso de tráfico, me he chocado... En
fin. Ah, o sea que esos 31 lo has hecho con tráfico, sin, no, vuelta limpia.
Que va, bueno, en la carrera mucho peor porque estaba en tráfico, claro. Estaba
a vuelta limpia 31, ¿no?
A vuelta limpia 31-8.
¿Y quién es el mejor de los periodistas?
El mejor de los periodistas, pues ha sido... No es uno de los que habitualmente cubre la Fórmula 1. Es que ahora lo que hacen algunos medios es que llevan... pilotos.
Ah, amigo, para ganar, para que su medio gane.
Y entonces el que gana se lleva su peso en Estrella Galicia.
Amigo.
Entonces, claro, es que es muy jugoso. El año pasado...
¿A quién quieres que mandemos de aquí, Carlos?
Es que yo creo que de aquí a lo mejor el mejor soy yo, lo siento mucho.
No, digo, si dan el peso en Estrella de Galicia...
Ah, ¿en peso? Antoñito, yo creo.
¿Antoñito?
Miguelito
sí.
Quizás no.
Parra debe estar ahí también.
Bueno, no, Parra mejor. Yo creo que sería mejor Parra.
Y es buen conductor también, ¿eh?
Claro, y conduce bien. Yo el año pasado terminé quinto y como habían repetido otros años el primero y segundo, me llevé 60 litros en cerveza de Estrella Galicia. O sea,
muy
no
bien.
Está mal.
Bueno, vamos, pues ha estado con Carlos Sainz Jr.
También te digo, informativamente ha dicho cosas muy interesantes. Está a camino de ampliar el contrato, aunque hayan puesto de reserva a Mick Schumacher. Y luego no vio correcto un poco el proceder de dirección de carrera en la última carrera. Y no ha querido contarnos cómo fue ese antepodio con Hamilton y Verstappen. Que se dijeron, dice, es que si lo digo va a ser una exclusiva. Digo, pues eso, dilo.
¿Qué pasó allí, no?
¿Qué pasó allí? Pero no ha querido.
He visto que Verstappen ha dicho que tuvo un tirón en la última vuelta, le dio un tirón.
Lo contamos el domingo allí, lo contamos. Es que no fue tan fácil, a pesar de que tenía superioridad de neumáticos, sí. Tienes que adelantar con un tirón en la pierna del acelerador. A lo mejor por eso iba tan deprisa, porque bueno, no conseguía levantarlo.
Yo con un tirón, ese que te da en la cama cuando te despiertas por un tirón, te vuelves loco. Bueno, oye, déjame que están Lama y Miguelito, camino de Bilbao, ya han parado para atendernos. Y nos tienen que contar algunas noticias. Está también Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
Hola, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Aquí me tienes, ¿no escuchándote atentamente.
¿Te habrán pitado los oídos en el día de hoy? Porque toda la mañana la gente... Pero no ha tocado la de Lama, pero no ha tocado la lotería de Lama.
Escúchame, no me han pitado los oídos porque hemos hecho felices a mucha gente y además nosotros lo que repartimos de momento es salud, que es... el bien más preciado.
Pero escucha, como si tú... O sea, tú tienes que traer el número y encima sacarlo y que toques. Tú ya traes
el número.
Ya harán lo...
Yo
lo
ya... Que... Bastante hecho que hemos hecho felices a mucha gente con el donativo que damos.
Efectivamente.
Y además, bastante hacemos ya y he hecho yo por muchos de vosotros que trabajáis aquí y os pagan. Que podías estar en el paro tranquilamente aún.
Esa es la auténtica lotería.
Yo creo que hay que subir el donativo, ¿eh? Para el próximo año.
Tú, por ejemplo, deberías pagar bastante más de lo que pagas por el décimo.
Esa es nos dio un premio una vez, nos emocionamos y ya pensábamos que todos los años iba a ser así, claro.
No, no, pues. Pero escucha, de momento yo creo que hemos recibido más que pagado, ¿no? Porque
hemos tenido algún reintegro de la lotería de Manolo.
Hemos tenido, sí, sí, una pedrea.
Puede nos tocó 120 euros sí, una vez sí. Y dos veces 20-20. O sea que hemos sumado 140.
140, ay, ay, ay.
¿Qué más queremos? Perdón.
¿Qué más queremos?
160.
La lotería, como dice todo el mundo, es el trabajo. Y el trabajo, afortunadamente, para nosotros es bueno. Así que, oye, que vais camino. ¿Dónde estáis? Que le digo a Miguelito, ¿dónde andáis? Y me manda la ubicación. Me manda que estáis al lado
pues
de una gasolinera.
Estamos en una estación de servicio en el kilómetro 176. A 60 kilómetros del repostaje.
Del Landa, ¿no? Que vais a parar en el Landa. Para...
No, del repostaje se refiere de la gasolina. Nosotros no paramos
aquí. No, del Landa que vais a comer unos huevos fritos con mortilla.
Si sí, llegamos, si sí, llegamos.
Oye, que os dejo iros y marchar y llegar pronto allí a Bilbao. Miguel, ¿qué sabes de la alineación? Que hay muy pocas dudas y ayer planteamos ya una. Es saber seguramente quién juega con Vinicius y Benzema, ¿no?
Sí, a ver, bueno, la principal es el sistema. Ayer lo dejó claro Ancelotti, lo tengo que consultar por la noche. Yo creo que estaba pendiente del test de Álava y luego de cómo salió el partido lo tengo que contar. Cádiz inició con Hazard en banda, con 4-3-3, yo creo que eso no dio resultado. Y en la segunda parte retocó el dibujo, escoró en la derecha a Valverde, aunque luego entró Jovic por él, y ya metió a Hazard más centrado, cerquita de Benzema. Yo creo que va a meter a Valverde por delante de Lucas Vázquez, o sea, 4-4-2, es evidente que Nacho va a hacer de Álava, que creo que Camavinga va a hacer de Casemiro, con cuatro centrocampistas, con la banda izquierda para Vinicius por delante de Mendy, y arriba sí tengo una duda, yo no tengo claro si va a repetir Hazard o va a entrar Jovic junto con Benzema, por ahí yo creo que van los tiros.
En el Kinicarleto, Arancha, ¿qué dices?
Yo digo que yo estoy, bueno, evidentemente creo que va a cambiar el sistema, pero algo que al final es mover la posición de un futbolista. Creo lo mismo en la defensa, que no hay dudas, creo que va a hacer más un doble pivote, que va a tirar a Valverde una banda, a Vinicius la otra, que va a enganchar Hazard y que arriba va a estar Benzema. Es lo que creo, que va a apostar por Hazard y Benzema, porque además con Hazard me cuentan que pasa algo muy curioso, que cada vez que juega bien, luego entrena mejor y al final así es como teóricamente a lo largo de su carrera pues ha conseguido ese buen nivel, ¿no? Y que estaba contento Ancelotti con los entrenamientos del belga, pero vamos, puede que esté contento y que luego le dejen el banquillo y que saque a Jovic, pero mi apuesta es esa.
Manolo, si juegan Camavinga y Valverde con Kroos, es evidente que es un cambio de estilo, porque Camavinga y Valverde son otra cosa, menos fútbol control, Camavinga es más descontrolado y Valverde también va más para arriba, o sea que es un cambio de rumbo en el centro del campo del Madrid.
Bueno, sí, pero realmente el que pierdes es a Modri, porque Casemiro es más de las características de Camavinga o de Valverde. Es un
pero
trabajador.
Camavinga también va, ¿eh? Va arriba.
Sí, va arriba también, digo, pero que yo estoy más con lo que hizo Arancha de ese 4-2-3-1 que podría ubicar a Hazard por detrás de Benzema, que el otro día hizo una gran segunda parte. Pero claro, cuando uno recita la alineación del Madrid, con la cantidad de bajas que tiene el Madrid, es alucinante que te sale un equipo muy competitivo y un equipo que, de verdad, yo tengo muchas dudas de que este equipo no sea capaz de ganar en San Mamés. Ahora, ¿qué puede pasar? Pues mira, el día del Cádiz pensábamos todos que iba a ganar y no ganó. El día del Sevilla mereció no ganar y ganó. Con que esta noche, pues la lotería que no os ha tocado, afortunadamente, pues veremos a quién cae. Veremos si cae del lado de Marcelino o del lado de Ancelotti. Ahora, también tengo muy claro que va a ser un partido exigente físicamente, que el Madrid no le va a volver la cara, porque con Camavinga, Valverde, Mendy, Militao, Lucas, el Madrid es un equipo que no se va a arrugar, pero que va a volver a valer en el fútbol lo que siempre yo digo. O sea, la contundencia en las dos áreas. Si tú matas, ganas. Y si tú nos regalas, vamos, seguro que te lleva los tres puntos.
Es evidente que equipo titular tiene, porque suena increíble, pero lo que no tiene es fondo de armario, porque ¿cuántos chavales han ido? Ya hemos contado al principio que arriba se queda aquí, porque lamentablemente va a dar positivo en COVID, o ha dado positivo en COVID. ¿Y cuántos chavales lleva? Un montón de chavales, ¿no, Miguel?
Pues serán siete en la lista de ayer, con los dos porteros también de las categorías inferiores. Se ha caído, como decía Arancha, arriba hoy. Y al final pues son seis, está Miguel Gutiérrez, está Marín, que es central, está Antonio Blanco, que incluso en algún periódico le dan, en Marca por ejemplo, le dan como titular, sería una sorpresa, pero
sí.
Bueno,
es
que es verdad que es el recambio de Casemiro,
cuidado,
que es más, para mí.
Sí, lo que pasa es que cuando ha quitado a Casemiro, en los partidos estos de Liga, cuando le ha quitado algunos minutos de las piernas, ha metido a Camavinga en esa posición. Sí. Pero bueno, que Blanco también tiene alguna posibilidad. Y luego Peter Federico, que el otro día llegó a calentar contra el Cádiz, no salió, y que veremos a ver si hoy debuta en Primera División.
Muy bien, os dejo continuar ruta, que lleguéis a buen puerto, que es Bilbao, y pasando ahí por los Juegos con Mortilla. Manolo, un abrazo, gracias, ¿eh?
Gracias, sobre todo por el detalle que has tenido, sobre todo, porque esta sí que es la verdadera lotería.
Adiós, Miguelito, chao, chao.
Un abrazo.
Hasta luego. Arancha, aguanta un momento, que vamos a llamar a Dani, que un Atleti Bilbao Real Madrid. Sin hablar con Dani, no es un Atleti Bilbao Real Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Estas Navidades regala diferente. Regala vinos, cavas, destilados y productos gourmet con Vinoteca El Telégrafo. Más de 1000 productos para disfrutar.
También preparamos tus cestas de Navidad a la medida con la mejor relación calidad-precio de Madrid. Además, presentando cualquier factura de nuestros restaurantes, un 10% de descuento directo en todas tus compras, más un 5% acumulable presentando tu tarjeta de fidelización Grupo Oter. Vinoteca El Telégrafo. Calle Padre Damián 46. Llama al 91-345-2912. También tienda online, vinotecaeltelégrafo.com. Es tiempo de regalar. Regala con Grupo Oter.
¿Buscas sorprender a tus invitados? La Carloteña se convertirá en tu aliado perfecto durante estas Navidades. Especialidades rellenas al horno de pollo, pavo, bularda y capón para que puedas disfrutar de un aperitivo, almuerzo o cena en tan solo unos minutos. Disfruta de tus invitados y deja que la Carloteña se encargue del resto. Búscalos en tu establecimiento habitual.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta, setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Daniel Ruiz Bazán. Hola, Dani.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues bien.
¿La familia?
La familia bien, que es lo importante, y la lotería no creo que me ha tocado, pero la mejor lotería es que estemos bien.
Efectivamente, no hay otra lotería. Que estaba mirando datos, no sé, ¿tienes ahí algún Atleti Bilbao Real Madrid en el recuerdo? ¿Alguno que especialmente que le hiciera goles,
sí,
al Madrid,
hombre,
o qué?
¿Cómo no voy a tener? El que ganamos la Liga con el 2-1 en San Mamés, que hice yo el segundo gol.
Sí.
Y quedamos ahí, al final de la temporada, quedamos a igual de puntos. Creo que concretamente 50 puntos cada equipo, pero como habíamos empatado en el Bernabéu y ganamos aquí 2-1 con ese gol que hice yo, pues la satisfacción de haber
ya
colaborado para haber ganado la Liga.
Dani, ¿quién te daba, entre comillas, las patadas en el Madrid? ¿El que más, el marcaje más habitual en el Madrid Atleti Bilbao, quién era?
Pues el otro día he estado con él y nos hemos dado, ¿sí?, un grandísimo abrazo de los amigos que somos. Camacho. Era el lateral que he tenido, y el otro día vinieron aquí. La AFE vino.
Al homenaje a Iríbar, ¿no?
Al homenaje a Iríbar, estuvieron Asensi, Camacho y tal. Nos vimos después de mucho tiempo y nos dimos un gran abrazo. Sí, Camacho era.
Oye, ¿qué dices de este? Ayer dijo Marcelino que le habían dicho en el vestuario que los Real Madrid Atleti de Bilbao en San Mamés eran diferentes. Pero yo no tengo la sensación de que esos de los años 80 que tú jugabas sean parecidos a estos, ¿no? No tengo esa sensación.
No, porque en general el fútbol ha cambiado. No es porque. Supongo que sí va a ser diferente. Pero yo creo que lo que ha cambiado en general es el fútbol, ¿no? Yo siempre hago el mismo comentario, ¿no?, en este partido. Yo en la época nuestra, cuando jugábamos en San Mamés, pues era raro, muy raro el partido, que en una primera parte o en una segunda parte pues no tiraras 10 o 12 veces a gol la delantera del Atleti, entre los que tiraba yo, hacías un gol o dos, pero había 8, 10 o 12 ocasiones. Hoy en día, la mayoría, hay alguna excepción, pues tenemos la mala suerte de que igual no se llega ni una vez o una vez. Escasamente, hay mucha monotonía en el juego, hay mucho pase de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y no avanzamos más. Es diferente el fútbol ha cambiado, el sistema defensivo, hoy todo el equipo baja, tú ves en un córner y están los 11 del equipo defendiendo. Yo en mi época, yo no pasaba de medio campo para bajar.
Sí, no, palomero, ¿no? Total. Oye, el otro día se desató Iñaki Williams, y también el Atlético, hacía tiempo que no marcaba tantos goles, que ¿cómo está? Pierde a, no está Unai, el portero, que es muy importante, no está Íñigo Martínez también, y tiene alguna baja más. ¿Cómo está el Atlético? ¿Cómo le ves para el partido esta noche?
Bueno, pues mira, el Atleti estaba bien antes del partido del otro día. Había tenido buenos partidos y contra el Madrid, contra Sevilla, con una serie de equipos que habían hecho muchas ocasiones, habían jugado bien, pero no habían tenido acierto. El otro día, quizá con menos ocasiones, se acertó en las ocasiones, se jugó bien, y yo creo que el partido de hoy tiene que ser vistoso, por una razón, porque el Madrid es un equipo que no es como el resto de los equipos o el 80% de los equipos de la Liga, que vienen a San Mamés con un sistema defensivo de 9 tíos, una línea de 5, una línea de 4, y ahí aguantar hasta que nos meten una a la contra y tal. El Madrid es un equipo que va a venir a ganar el partido, por lo tanto el Atleti va a tener más posibilidades de contraataque, va a poder aprovechar más las situaciones de Williams, el hermano de Williams, que es un buen chaval también y tal, y yo creo que el partido en sí va a ser bueno. Y el ganar el otro día, yo creo que les ha tenido que levantar un poco la moral, porque estaban un poco preocupados con el hecho de cara a gol, tener tantas ocasiones y llevar 8 partidos, 9 que no acertaban.
Dani, si no hablamos, feliz Navidad. Un abrazo.
Vale,
un abrazo. Te escucho esta noche en el tiempo de juego. Hasta luego. Igualmente, Dani Ruiz Bazán, un grande del fútbol español. Que, Arancha, ¿cómo está el club en el caso? Ahora voy a hablar con Pilar de los casos de baloncesto. Ahí en el fútbol femenino, que estás a punto de contar para Real Madrid Televisión el Real Madrid Sporting de Huelva, ¿cómo está el caso de las chicas?
Pues de momento, mira, afortunadamente solo hay un caso, que como el club no ha hecho público el nombre y la jugadora tampoco quiere hacerlo, no lo vamos a hacer, pero en lo que es el primer equipo no hay ningún problema. Hay más problemas en la cantera, evidentemente, en el segundo equipo, pero que no ha afectado a la competición porque ya el fin de semana pasado descansaron, así que afortunadamente al equipo femenino, al primer equipo, no le ha tocado tan de cerca como ha tocado al baloncesto y al fútbol.
Sí, porque el club, el club está en alerta roja, de todos los casos que hay en el fútbol profesional, y también me imagino que en el club en general, ¿no? Porque conviven o han convivido diariamente. Ahora está me imagino que habrán blindado a los equipos, ¿no?
Absolutamente. Los han blindado, absolutamente. ¿No? Sí, han blindado a todos los equipos. También es verdad que ha coincidido con las vacaciones y, por ejemplo, todos los equipos de cantera descansan coincidiendo con el parón de vacaciones, con lo cual eso da un poco de tregua. Los que se quedan son los equipos más profesionales, pero, por ejemplo, en el caso del femenino, también hoy se juega el último partido hasta el 8 o 9 de enero, que se jugará el siguiente encuentro, así que también va a haber un margen para que vaya pasando un poco todo. Y en el Castilla, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Que ha coincidido dentro de lo peor en el mejor momento, por decirlo de alguna manera, pero ya te digo que se había abierto un poco la mano en los últimos meses de 2021, pero se ha vuelto a cerrar y ahora mismo, pues por ejemplo, lo que son las instalaciones del primer equipo, se está al mismo nivel que cuando lo más duro de la pandemia. Aislamiento.
Gracias,
absoluto.
Arancha, hasta luego.
Hasta luego.
En un momento, el Granada Atlético de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Gris triunfa en el Teatro Alcalá, más brillante que nunca. Disfruta de una edición única por su 50 aniversario con las inolvidables canciones que no podrás dejar de cantar y bailar. Gris es el plan perfecto para divertirse estas fiestas con la familia y los amigos, y el regalo más brillante de la Navidad. Entradas en musicalgris.es.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
La gente me pregunta, Goyo, ¿y esta Navidad qué? Pues conservas Adolfo Sádaba, las conservas tradicionales de la familia Sádaba con ese sabor natural, natural. ¿Que no te apetece cocinar? Carrillera, rabo de toro, calditos, escabechados. ¿Que te encantan las verduras navarricas de Mendavia? Espárragos, puerros, alcachofas. Esta Navidad, conservas seleccionadas. Pídelas en conservasadolfosadaba.com.
7:00 p.m, Granada Atlético de Madrid. Lo cuenta el tiempo de juego. Rubén Martín, Granada. Hola, Rubén.
Muy buenas, Corro.
Bueno, he dicho Granada y a lo mejor estás en otro sitio, pero
no,
Granada
no. Estoy concretamente en Granada.
Perfecto. Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Granada también, ¿no?
Yo sí estoy en Granada, ¿eh? Rubén no lo sé porque no he hablado con él, no sé si viene de camino, si está
no, sí, dice que está en Granada. Sí,
yo estoy aquí, además, comiendo en una terraza, en la esquinita de Javi, que es un sitio brutal aquí en el centro de Granada, con 19 grados, ¿no? 18, ¿qué puedo hacer? 19 grados,
qué bien, ¿no?
Una maravilla.
Oye, bueno, acude el Atlético de Madrid con la necesidad de ganar porque lleva 3 derrotas consecutivas y para saldar cuentas Hoy tenemos claro, has dicho antes, que va a poner a Joao Félix y a Luis Suárez, ¿no?
Sí,
a los dos.
Si mantiene lo que ha estado probando, sí. Ha probado con Joao Félix y Luis Suárez. Y por detrás de ellos, un poco lo más previsible, lo más normal, ¿no? Con Oblak en la portería, con Trippier, Felipe con dos Villahermoso, De Paul, Coque, Lemar, Carrasco y arriba los ya referidos. Viene necesitado el Atleti, ¿no? De muchas cosas, ¿no? De un resultado, porque cadena 3 en derrotas, algo insólito en la historia del Cholo. Y luego porque ahí, después de lo del otro día con Suárez, ahí hay grietillas, ¿no? Pequeñas grietillas dentro del vestuario que se limpiarían absolutamente si hoy Suárez hace un hat-trick.
Bueno, pues es Rubén decir, ahí lo tenéis, ¿no? Joao Félix está diciendo a la gente que juegues, ahí lo tienes Luis Suárez, que te fuiste a mosquear el otro día, ¿no?
Yo, mi teoría, escuchando ayer al Cholo, el Cholo cuando ha querido enterrar estos debates los ha enterrado diciendo, me encanta. Me encanta que estén enfadados. Sí, sí. Y ayer no lo quiso enterrar.
Está enfadado.
Mi teoría es que el Cholo no lo quiso enterrar ayer este debate porque quiere a un Luis Suárez cabreado contra él para que hoy meta un gol y le diga, ¿ves cómo no me tienes que cambiar? Para mí el Cholo, una de sus fortalezas como entrenador es la inteligencia emocional. Si yo tuviera que apostar a por qué el Cholo no ha querido enterrar este debate de por qué le insultó el otro día y por qué no sé qué, es ahora te voy a poner y ahora te vas a encabritar contra mí, vas a marcar un gol y te vas a venir al banquillo y decirme, ¿ves cómo no me tienes que cambiar? Y al Cholo eso sí que le encanta.
No, hay que decir que es muy elogiable por la parte de Simeone que sepa diferenciar que te insulten, aunque sea en caliente, y luego le ponga. O sea, que no eso no lo hace todo el mundo. O sea, que hay jefes que aunque tú seas muy bueno, si le insultas, te vas, ¿sabes?
¿Sabes quién lo hace? Sí, pero eso lo hacen los débiles. El Cholo no necesita ni pegarle una voz, ni pegarle una bronca, ni devolverle el insulto, ni pegarle una galleta. Y eso solo lo hacen los fuertes, sí, los que no necesitan demostrar su autoridad.
Los que se sienten que están en una posición ganadora siempre, ¿no?
Sin necesidad de entrar en teorías de coaching intelectual y emocional, el Cholo es un entrenador que tiene el librillo de toda la vida. El librillo de los entrenadores inteligentes, ¿no? Porque el débil, como dice Rubén, o el torpe, habría ya apartado del equipo a Luis Suárez, lo habría convertido en un mártir, ¿no? En una víctima. Y sin embargo, hoy le dice, no, venga, hoy vas a ganar todo el partido porque eres tan bueno, ¿no? Que vas a ganar tú solo el partido. Y a Joao Félix lo mismo, ¿no? Que viene reivindicando ser titular, que hace gestitos cuando le quita. Bueno, pues a los dos les toca hoy el turno de demostrar por qué se quejan cuando se quejan.
No, incluso la crítica, Antonio, que claro, el sábado por la noche estábamos aquí diciendo que Joao Félix debe ser titular.
Claro, como todo el mundo está por eso, hoy el Cholo es muy listo. El Cholo pone a Joao Félix de titular, no porque lo digamos, sino porque él habrá visto. Porque, ¿no?, él entiende que lleva dos partidos buenos, lo ha comentado ayer, lleva dos partiditos apuntando a un nivel bueno. Bueno, pues a ver si al tercero se consagra y es trascendente para el equipo, ¿no? Y lo de Luis Suárez, yo es que lo veo muy claro. Lo torpe habría sido apartarle del equipo, porque una cosa es que un jugador se queje de un cuando es sustituido y lo haga por amor propio, por... Y otra cosa es descalificar al entrenador delante de toda España, que es lo que ha hecho Luis Suárez. Eso ya es más grave. Lo que pasa es que solo cocina en otro microondas el Cholo.
Ayer me dijiste que no sabías a cuántos puntos llegó Simeone de cuando echaron a Manzano. Me escribió Pedro, pero ya no me dio tiempo a decirlo. Ahora está a 14. Cuando llegó el Cholo estaba a 21 de Mourinho, ¿eh? A 21.
Claro, que cogió el equipo a mitad de temporada a 4 puntos del descenso. Cogió el Cholo al Atlético de Madrid, me acuerdo, y eliminado por un segunda vela Albacete a doble partido de la Copa del Rey. O sea, no se podía caer mucho más bajo, ¿no?
Yo sigo pensando, Corro, lo que te dije hace unos días, que para mí el Atlético de Madrid está estadísticamente muerto en la pelea por la Liga, pero que tú me vas a preguntar de aquí a 2 meses o 3, ¿hay Liga?
¿Hay Liga? Sí, también lo tengo yo claro. Estas encuestas que hacemos, ¿hay Liga? ¿Está el Madrid tirando la Liga? Bueno, está la posibilidad hoy del Atlético de retornar a la Liga de Campeones. Si consigue ganar hoy en Granada, se pondría con 32, 2 por delante del Rayo Vallecano. Muy bien, os escucho atentamente por la noche. Que disfrutéis de Granada.
Un abrazo.
Adiós,
un abrazo,
Rubén. Un adiós, abrazo, Antonio. Hasta luego.
Más bien,
adiós, vamos saludos, con adiós. El COVID. Ayer conocimos que hay un brote grande, bastante grande, en el Rayo Vallecano. A ver qué sabemos. Carlos Ganga, hola, Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas, hola, Corro.
¿Qué sabemos? Porque no sabemos ni siquiera cuántos jugadores, ¿o sí?
Bueno, el club no lo hizo oficial, dijo que varios miembros del primer equipo, nuestros compañeros de marca publicaron 12, a mí me dicen que son alguno menos, así que lo vamos a dejar en torno
pero
a 10.
¿12 en el club o 12 futbolistas?
Yo creo que también afecta al cuerpo técnico.
Claro, una cosa es que sea la plantilla con el cuerpo técnico y otro que sean futbolistas, ¿sabes?
Sí, yo creo que no son todos futbolistas.
Escucha, que son personas todos, digo que claro, a la hora de jugar, digo.
Y lo bueno es que todos están bien, que esa es la mejor de las noticias, la peor es que no se descarta que entre hoy y los próximos días aparezcan más positivos, porque ya sabemos cómo va esto.
Pero escucha, esto cuando jugaron contra el Deportivo Alavés...
Sí, ¿qué? Cuando jugaron contra el Alavés, Corro, se quedaron 2 jugadores fuera de la convocatoria por precaución, que ya venían del partido de Copa contra el Bergantiños, que ya tenían algún temor o algún síntoma.
Sí.
Y se quedaron fuera de la convocatoria, que fueron Mario Hernández y Andrés Martín. Decimos los nombres porque es palmario que se quedaron fuera de la convocatoria. Y a raíz de ahí, pues se ha desatado todo lo demás.
Bueno, ahora son, desde que tuvieron la notificación, que fue ayer, 10 días, ¿no?
Sí. Por lo que, como el primer partido del Rayo en 2022 es el 2 de enero en el Metropolitano contra el Atlético, pues podrían jugar. Lo que pasa es que, claro, a saber en qué condiciones. Llegarían muy, muy, muy justos, tendrían que entrenar en solitario en su casa y vamos a ver cómo se las podría apañar ahí,
bueno,
la ola.
Que no vaya a más ni en sus relaciones personales ni, por supuesto, en las deportivas, y que se pongan pronto buenos y no les pase nada. Gracias, Ganga. Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Y tenemos casos COVID en el baloncesto, en la plantilla de baloncesto. Pilar Casado, la Pilar.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sigue creciendo el número de positivos en la sección del Real Madrid de baloncesto.
Bueno, de momento se ha parado en 7. Recordemos que ayer el Real Madrid comunicó 3 más a las 4 primeras. Las 4 primeras fueron las de Lasso, Eurtel, Fabián Coser y Vincent Poirier. Ayer notificaba las de Randolph, Yabusel y Juan Núñez. Con todo y con esto, el Madrid tiene partido mañana a las 9:45 frente al CSKA de Moscú. Fíjate tú cómo deben de estar las cosas, que hoy los hombres de, iba a decir de Lasso, no, de Chus Mateo, porque era Chus Mateo el que dirigía el entrenamiento, han estado entrando con mascarilla. Algunos inclusive
tiro con
una
mascarilla, FFP2, ¿no?
Correcto, para intentar que ese brote no vaya a más, porque es que, claro, ya de momento son 7 en el dique seco y 6 de ellos son jugadores, con lo que eso implica los protocolos de Euroliga, que no pueden volver, aunque den negativo, antes de 14 días. De cara a mañana, el Real Madrid...
Perdona, ¿con cuánto se suspende un partido de la Euroliga?
Tienes que tener 8 jugadores disponibles. Si no tienes 8 disponibles, se puede aplazar.
Porque se ha suspendido el Žalgiris-Milán, ¿no?
Exacto. De hecho, el Madrid jugó en Milán el pasado jueves. Es decir, aquello, bueno, pues ha terminado como ha terminado. En cualquier caso, de cara a mañana, hay hombres disponibles, digamos, de los senior. El Real Madrid tiene que tirar de una lista. El Madrid tiene 20 jugadores inscritos en la Euroliga. El último de ellos es el mallorquín Baba Miller, pero también está el hermano de Usman, Sedic Garuba, también está el base esloveno Urban Klapsar, así que va a tener que tirar de todos ellos y de un Rudy Fernández que al menos la parte de tiro sí que lo ha hecho. Así que veremos si Rudy Fernández puede completar ese roster. Ahora mismo hay jugadores para que se dispute.
Oye, el Baba Miller, he visto que nació en Mallorca.
Es mallorquín, exacto.
Alero de Mallorca. El hermano de Garuba, imagino que nació en Madrid también.
Exacto.
¿Y el otro que has dicho es?
Y el otro es Urban Klapsar, que es esloveno.
Esloveno. Vale. Sí. Por ir conociendo a esta gente, que si están tocando ya ahí es que
sí,
pueden aparecer
en cualquier
momento. Sí, porque
de hecho hicieron además parte de la pretemporada ya con el Real Madrid cuando no estaban los internacionales. Hablamos del mes de agosto.
Cuidado, que esta gente es buena, hombre. No tan buena como los que están, pero son buenos, ¿eh? Son jugadores buenos que pueden estar cerca de la primera plantilla.
Que son muy niños, ¿eh? Que, por ejemplo, Baba Miller es del 2004, tiene 17 años.
Me gusta Baba Miller, ¿eh? Me gusta. El nombre ya, con ese nombre puedes triunfar. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
No se vean todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
En Tiempo de Juego cantamos goles y villancicos. Y este miércoles, además, nos toca el gordo porque hay liga. Desde las 7, Granada Atlético de Madrid. Athletic Club Real Madrid.
Hola, Tiempo de Juego. Pues a mí el villancico me ha parecido espectacular.
Tiempo de Juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Maravilloso, como todos los años.
Lo notas, siempre que te encuentras con uno de nosotros, sientes la ilusión de la Navidad, porque soy un elfo. Y si tú quieres ser un elfo, solo tienes que acordarte del niño que fuiste. Somos
elfos. El Corte Inglés, mantenemos viva la ilusión. Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
¿Qué es para ti la innovación educativa?
Cuando en Repsol hablamos de innovación educativa, nos referimos, por ejemplo, a Thinkers, una plataforma digital de Fundación Repsol con contenidos y recursos interactivos para que los más jóvenes aprendan sobre energía y transición energética. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, estoy todavía emocionado. Uf. Ese Barça peleando cual león para hacer al Madrid campeón de invierno. Extraordinario. No lo saben. Y si lo saben, disimulan. Pero son todos madridistas. Y bueno, si a otro del Sevilla se le va la bola, hasta gana el partido el Barça. Pero bueno, total, que dentro de la normalidad reinante, la verdad permanece. El Madrid campeón de algo. Y esta noche San Mamés, el partido del COVID, deberían jugar todos con mascarilla. ¡Ojo!
Gracias, Guas, el Real Madrid campeón de invierno. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde.